Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Yogaverso. Estaremos hoy compartiendo sobre los cuatro inconmensurables, que sería algo así como cuatro manifestaciones infinitas del amor y que es una de las formas prácticas que tenemos en yoga de acercarnos a las relaciones con las otras personas. Es una forma muy bonita de hacer cotidiana la práctica de yoga, de llevarla a todos los vínculos y acercarnos a cada una de las personas con las que nos relacionamos con estos cuatro elementos, estas cuatro manifestaciones infinitas del amor.
Antes de saltar ahí, de profundizar, queremos recordar el valor de la escucha como una forma de hacer presencia, una forma de practicar yoga. Y para nosotros es muy significativo estar haciendo Yogaverso como podcast, porque es a través de esto, de la palabra, de reunirse alrededor de conversar y de escuchar, que sentimos que podemos entrar en este tipo de conocimiento, compartir estas ideas no como algo teórico y súper abstracto, sino como algo que se siente. Y escuchar permite eso, escuchar es un acto completamente físico y abrirse a escuchar un podcast, sea este, sea cualquier otro, sea una conversación con un amigo, sea una conversación casual con quien sea, para mí personalmente ha sido una de las formas más bonitas de hacer yoga y de hacer presencia. Entonces, invitar a eso, a cuidar la atención durante los minutos que dure este podcast, que dure este episodio, y agradecerles por eso.
Qué bueno que podamos dedicarnos a la presencia. Bueno, para conversar hoy, como que recapitular un poquito de dónde veníamos, ¿cierto? Uh-huh. Los últimos episodios hablamos sobre la devoción y hablamos sobre los obstáculos de la práctica y es muy interesante porque como que se plantea eso, como que hay un atajo, el atajo de la devoción, uh-huh. que lo nominamos así. Luego, bueno, puede que en el camino sucedan varias cosas como que nos torpedeen el proceso. Y luego lo que dice, la mejor forma es como mantener la concentración sobre un solo objeto, ¿cierto? Como que la herramienta de la concentración se convierte como en aquello que favorece ese estado de yoga. Y se presentan como que una serie de elementos sobre los cuales se puede concentrar. Y el primer elemento que se presenta, que está aquí en el verso 33 del primer capítulo, son los cuatro inconmensurables, ajá. que son como estas cuatro manifestaciones del amor infinito.
¿Cuáles son?
Entonces, la forma como se denuncian son la amistad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Sería como la forma sencilla de reconocerlas. Y el sutra, digamos que presenta esto como una posibilidad de acercarnos a lo que se llama el chitta prashadam, que es como una mente dulcemente dispuesta. Es como una forma que me gusta traducirlo. Y porque es la mente dulcemente dispuesta la que favorece el estado de concentración, ¿cierto? Como que si la mente no logra esa disposición, termina generando mucho, digamos que mucho conflicto, mucho ruido con las cosas que nos rodean. Uh-huh. Y se hace bien interesante, digamos como que este, que comience por lo relacional, ¿cierto? Claro. Que llega y dice, bueno, no, hay que... Y lo presenta de una forma muy bonita. Voy a buscar aquí el apartado puntual que llega y dice, cultivando las actitudes de amistad hacia el que es feliz, de compasión por el infeliz, deleite por el virtuoso y ecuanimidad por el no virtuoso, se logra el chitta prashadam, ¿cierto? La mente dulcemente dispuesta. Entonces, mire que se refiere a la gente que uno se encuentra todos los días, ¿cierto? Claro, uno todos los días se encuentra gente que es feliz o que sufre. Se encuentra gente que es virtuosa o que no es virtuosa. Uh-huh. Y es muy bonito porque a veces nos enganchamos tanto en, digamos que, reaccionar ante todas estas personas que luego nuestra mente no es capaz de estabilizarse.
Claro.
Y la forma que la ecuación como se presenta ahí en el sutra es bien interesante. Como, mire, si encuentra a alguien que tiene felicidad, ¿cierto? Sería suka la palabra que se utiliza. Si encuentra a alguien que tiene felicidad, pues sea amigo de él, ¿cierto? Como que, y es una cosa muy interesante, como que, hombre, si esta persona tiene una buena vibra, uh-huh. como que es bacano uno estar cercano, cultive maitri, ¿cierto? Cultive como esa amistad bondadosa.
Sí.
Rodéese de personas así y verá cómo se recarga. Que a veces nosotros como que, ay, no, esta persona está como muy feliz, como que es sospechoso, ¿cierto? Como que no sé, hay algo como... Y yo me siento feliz, entonces como que uno comienza ese juego de la comparación, uh-huh. ¿cierto? En vez de simplemente la ecuación sencilla es ofrézcale la amistad.
Claro, no empiezo a pensar, este man que tendrá que estar escondiendo, esa persona que estará, que estará ocultando con esa sonrisa. Ocultando, claro. Sí.
Pero entonces cuando uno se relaciona desde eso, termina generando mucho ruido internamente. Uh-huh. Pero dice, es una cuestión muy sencilla. Es alguien que es feliz. Compártale su amistad. Uh-huh. Rodéese de ellos. Que algo de esa felicidad se le va a pegar. Como que una forma. Pero dice, bueno, pero no toda la gente que uno se encuentre es feliz. Entonces a la gente que uno se encuentre y que no sea, digamos que tenga, que no tenga suca, que es la palabra como felicidad, sino que tenga duca, a esa persona ofrézcale compasión, ¿cierto? Está sufriendo, pues sea compasiva con esa persona, no le dé más látigo, uh-huh, que es lo que suele pasar a veces. Y ello como que nos genera como que una puerta de relación bien interesante, porque a veces queremos alejarnos del que sufre, como no, yo no me la aguanto, ¿cierto? Uh-huh. Como que no quiero estar cerca, como que allá vos con tus cosas, pero como que este gesto de ser compasivo, ¿cierto? Como de ponerme en el lugar del otro, ver qué puedo hacer yo por aligerar la carga del sufrimiento del otro, como que ya me invita a no engancharme con ese sufrimiento ajeno. Uh-huh. Y sería como una forma de, una perspectiva de relación, claro, bien interesante.
Un servicio también.
Total. Entonces ahí tenemos como que las primeras dos, ¿cierto? Sukha y Dukkha, y tenemos Maitri, que sería la amistad, y tenemos la compasión, que sería Karuna. Uh-huh. Y las otras dos personas, como que uno puede encontrarse
las otras dos en
el
camino.
Exactamente. Eso, las otras dos categorías de personas que uno puede encontrarse en el camino, pues son las personas que se llaman como Punya y Apunya, ¿cierto? Entonces Punya se refiere como a una persona virtuosa.
¿A qué se refiere con virtuoso? Pues como...
Yo diría como el que le va bien, ¿cierto? Como que es alguien virtuoso, es alguien como que, no sé, como que tiene una nobleza y esa nobleza se refleja en su carácter y en su forma de, uh-huh, ver. Entonces, ¿qué dice? Pues siéntase alegre por el que le va bien.
Y el que hace bien. O sea, el que le fluyen las cosas. Bien, claro, sí. El que lo hace bien.
Que a veces uno se relaciona, yo qué sé, desde la envidia. Uh-huh. Entonces, como que a esa persona le va bien. Así como el que es alegre, el que es feliz, como que uno lo mira con sospecha.
Claro.
Entonces, como que al que le va bien, uno también como que lo mira con sospecha. En vez de, hombre... Tenga un
más
regocijo.
Con envidia.
Con envidia, ¿cierto? Entonces, como que tenga un regocijo alegre por esa persona. Uh-huh. O sea, si esa persona está triunfando, así piense totalmente opuesto a ti, así tenga una historia que no sé, que no compartas, pues alégrate por él. Uh-huh. Alégrate por ese ser. Y eso, como que marca una forma, claro, diferente de relacionarlos.
Claro. Es como el celebrar que a los demás les vaya bien, celebrar que los demás estén recibiendo valor, creando valor, y no sufrir y creer que porque a otros les está yendo bien, entonces eso significa que a otros les está yendo mal, ¿cierto? Que es como esa visión suma cero de la virtud, ¿cierto? Y del valor. Es como que si a uno les va bien es porque estos que les está yendo bien seguramente están chupando y están de alguna manera minando las posibilidades de los demás, cuando no tiene por qué ser así, ¿cierto? El amor, si estos son los cuatro inconmensurables del amor, el amor siempre es generativo, siempre es, puede ser más, más y más.
Total, y ahí con ello, pues la forma, y creo que lo dijimos un poquito al inicio como para puntualizar, como que son los cuatro inconmensurables porque no se pueden medir. Y esas cuatro son como las cuatro manifestaciones infinitas del amor, ¿cierto? Entonces siempre pueden haber más. Yo siempre, uh-huh, puedo ser más alegre, uh-huh, y más alegre y más alegre y más alegre, uh-huh, ¿cierto? Siempre puedo, como que mi amistad bondadosa puede ser cada vez más grande, puede incluir más personas, puede incluir más categorías esa amistad bondadosa, como que mi ecuanimidad y mi compasión también pueden ser cada vez mayores por más personas, como que no tienden a comprimir, sino que el amor siempre tiende a la expansión.
Total.
Y esa es como la forma chévere de,
sí, no es
de reconocerlo
finito, en realidad.
Y como que cuando uno reconoce esa naturaleza infinita del amor y digamos que estas cuatro expresiones que se presentan y las aplica como que a cada una de las relaciones, como que las relaciones se cargan de eso. Ya dejan de ser, ¿cierto? Como esas relaciones reactivas que solemos como que tener presentes. Uh-huh. Y ahí, pues para cerrar ahí como el arco pues, o postular, el postulamiento del sutra, dice cuando se encuentra alguien no virtuoso, ¿cierto? Apunya. Pues con esa persona trabaje upeksha, ¿cierto? Que es ecuanimidad serena. Uh-huh. O sea, como que cuando alguien... Si a alguien le va bien, pues bueno, sea alégrese por él. Pero como que si alguien se dedica a hacer el mal...
O sea, en algunas traducciones es malvados, pues.
Cierto, a los malvados, es sí. como se entiende. Y de hecho es muy gracioso porque este upeksha, y justo ahorita estamos mirando como que desde ciertos lados lo traduce como indiferencia, uh-huh, ¿cierto? Como en vez
indiferencia
de...
hacia los malvados.
Pues. Exactamente, indiferencia hacia los malvados, sería una forma de decirlo. Mientras que puede ser como un poco distinto si me acerco, bueno, si yo me dedico a desarrollar es ecuanimidad, ante los no virtuosos, ¿cierto? No es que sean malvados, ¿cierto? No es que tengan la intención de hacer daño, sino que digamos que tienen una carencia de sabiduría que los conduce a comportarse de esa forma. Una ignorancia que los conduce a comportarse de esa forma. Y uno ante esas personas, ¿qué hace? Pues es ecuánime, ¿cierto?
¿Pero qué es ser ecuánime en oposición a indiferente? O sea, ¿cuál es...?
Claro, el asunto
¿cómo
con la...
¿cómo la diferencia entre esas dos?
Sí. El asunto con la indiferencia a veces es que raya con la negación y o la indolencia, ¿cierto? Como haga de cuenta que no están, ¿cierto? Como que cuando dice, bueno, no, como que la ley de la indiferencia que le aplican, yo qué sé, en la casa, ¿cierto? Con la ley del hielo, como que voy a ignorarlo, ¿cierto? Voy a hacer de cuenta que eso no está sucediendo. Claro. O a veces como que hay ciertas realidades que no queremos meternos con ellas. Hay una gente que sufre y yo no quiero saber nada de los niños explotados en el otro lado del mundo, no sé qué. Como que uno se hace el indiferente, ¿cierto? Pero el asunto con la ecuanimidad es, bueno, como que mantenerme en mi centro. Esa sería la invitación de la ecuanimidad. Como que, bueno, puedo darme cuenta que eso está sucediendo, pero como que tampoco me voy, que a veces uno pasa como, bueno, hay gente explotada al otro lado del mundo, o en este mismo lado del mundo, y entonces como que ya no puedo dormir, ¿cierto? Como que dejo que me afecte tanto, que me torture tanto, que ya no soy capaz de mantener en mi centro y ya no puedo dormir, y ya como que me desvivo por eso. Entonces como que la ecuanimidad...
Se engancha uno con la maldad del otro, no necesariamente para eliminarla, entre comillas, ¿cierto? Pero sí porque... como existe maldad, entonces no puedo estar yo en paz. Y hasta que la maldad no desaparezca del mundo, entonces yo no puedo vivir una vida plena.
Uno compromete su centro, compromete su plenitud en función del otro. Pero si yo desarrollo como esa ecuanimidad serena, como que bueno, reconozco que eso está pasando, que eso puede pasar, pero aún así yo me mantengo en mi propio centro, ¿cierto? Cultivo el upeksha. Y esa sería como la gran propuesta que se tiene. Y ahí como que vendrán muchos ejemplos, ¿cierto? Como que... pues muchas personas que nos encontremos nos pondrán a prueba esto y nos harán retarnos como, bueno, ¿qué tan fácil es para mí sostener y o proyectar, o más bien irradiar, que proyectar a veces suena como ilusión, ¿cierto? Como irradiar estas manifestaciones del amor, ¿cierto? Hay gente que me hace tanto daño o que le ha hecho tanto daño a tantas personas que se me hace difícil ser ecuánime, ¿cierto? O hay gente que sufre tanto y genera tanto sufrimiento que se me hace difícil ser compasivo. Entonces ahí es donde hay que pasar por un proceso, ¿cierto? Que no puede ser como matemático racional, ¿cierto? Como, ah, no, esta persona sufre, entonces tengo que darle eso. Esta persona es alegre, entonces, como que no puede pasar solo por ahí, sino que tiene que como que estar cargado de la experiencia. Y ahí es donde esto se hace bien interesante. Porque, como les decía, esto favorece la concentración. Y es muy bonito porque los elementos que se proponen ahí en los Yoga Sutras sobre la concentración como que comienzan de la afuera hacia la adentro. Y el primer elemento es el más afuera, las relaciones con los otros.
Claro, el ser social, pues el ser parte de esto, de un sistema en el que la capacidad que tiene uno o la voluntad que tiene uno para vivir la divinidad, para sentir esa presencia y existir desde ahí... no puede, o es más, las probabilidades de que eso se afecte por la cantidad de encuentros que uno tiene y la diversidad y multiplicidad y la calidad de esos encuentros, pues es muy alta porque somos seres sociales. Entonces, si uno no le presta atención a cuáles son esas formas de relacionarse y a cómo esas relaciones pueden favorecer o entorpecer la capacidad de estar aquí, pues sea lo que sea que uno haga, ya en su soledad y sea cual sea su deseo personal íntimo, va a estar de alguna manera en función de esa otra, ¿cierto? De esa otra de esa otra circunstancia que es estamos juntos, ¿cierto?
Y es bien loco porque, claro, a veces tenemos esa idea de los yoguis, ascetas, ermitaños, renunciantes que se aíslan del mundo, ¿cierto? Como que históricamente nos ha llegado a eso. Y uno, pues eso termina siendo como uno saltarse unas materias.
Exacto.
Y uno las materias que se salta igual se las cobran al final.
Total.
Entonces, cuando uno analiza como que muchos de esos procesos, historias de esos maestros de yoga que luego cometen como un montón de embarradas y daños y todo el rollo, es porque se saltaron las materias base, como esta. La forma de relacionarme con los otros. Si yo me meto en una cueva, claro, seguro me voy a encontrar conmigo y todo el ruido que tengo adentro. Pero si no hago un proceso desde lo relacional, o si eso que encuentre, esa sabiduría que encuentre en mi cueva, no la traduzco en la forma como me relaciono con los otros seres, no estoy haciendo nada. Uh-huh. Y luego esas tendencias, esos impulsos van a saltar cuando vuelva a conectarme con otros seres y no sé qué hacer con el que como que me saca la piedra, no sé qué, cómo comportarme con el que me detona, como que voy a tener más energía, voy a tener todo el poder que cultivé en mi meditación, en mi presencia, en mi vibración, en mi palabra, voy a estallarlo encima del otro, uh-huh, y voy a ser mucho más dañino. Entonces ahí como que este ejercicio que nace desde ese aspecto social y relacional, digamos como que siempre debería ser la base. Siempre debería ser la base. Y es muy bonito porque ofrece una rima, ahorita hablábamos de eso, como que el verso 33 del capítulo 1 ofrece una rima con el verso 33 del capítulo 2 que habla del Pratipaksha Bhavanam, que es como una de las manifestaciones o de las formas de hacer tangibles los yamas y los niyamas, que son básicamente lo mismo, la forma como yo me relaciono con los otros. Y se plantea desde acá, ¿cierto? Como el primer elemento de concentración es esto. Y si encontramos el amor y manifestamos ese amor compasivo, ese amor alegre, ¿cierto? Ese amor dulce, si lo manifestamos con todos los seres que nos relacionamos, como que luego las otras modalidades, el chitta prashadam, la mente dulcemente dispuesta, como que va a poder estabilizarse y enfocarse. Uh-huh. Porque si no vamos a estar reviviendo la maldad, ¿cierto? Como que me siento, yo qué sé, a meditar y estoy como con el sufrimiento del otro que me lo cargué.
Claro.
O estoy con el dolor del otro o con la envidia por la alegría del otro. Uh-huh. Y a veces eso termina generando mucho, mucho ruido.
Es que en últimas, esas cuatro categorías, yo creo que están todas en uno, ¿cierto? O sea, esas cuatro, si uno quiere mirarse en realidad al espejo, se va a dar cuenta de que en diferentes momentos uno es uno de esos, ¿cierto? Uno es uno de esos cuatro. Y lo que está proponiendo esto es, pues, aprenda a relacionarse con esas partes. Aprenda a relacionarse con sus partes alegres, con sus partes tristes, con sus partes virtuosas, con sus partes malvadas, entre comillas, no virtuosas. Porque hasta que eso no ocurra, hasta que usted no amiste esa relación, hasta que usted no perfeccione, conozca, explore a profundidad esa relación, va a ser muy difícil poder dar el paso o trascender como las particularidades de cada una de ellas y de verdad contenerlas todas y entender que uno es quien contiene, ¿cierto? Quien integra. Y no cada una de ellas, ¿cierto?
Y es muy bonito porque, claro, el camino va hacia eso, reconocer esas partes virtuosas, no virtuosas, que sufren y alegres, que están bien presentes en mí, pero como que eso salta más a la vista cuando estoy con alguien.
Claro, porque uno se proyecta, es muy fácil proyectar. Y es muy fácil ver al otro y sentir en el otro lo que uno le da rabia de uno.
Total.
O lo que uno envidia, ¿cierto? Lo que uno siente que le hace falta, entonces lo envidia.
Y cuando yo siempre como que expongo esto, le pregunto a la gente, bueno, como que cultive, ¿cierto? Como que compasión, cultive ecuanimidad. Entonces como que luego que les hablo sobre esto, como que les echo la pregunta. Y pues se las echo a todos los que nos escuchan en este momento. Como, ¿y si usted fuera el otro de los otros? ¿Qué te ofrecerían? ¿Te ofrecerían amistad? ¿Te ofrecerían compasión? ¿Te ofrecerían alegría? ¿O te ofrecerían ecuanimidad? Uh-huh. ¿Cierto? Uno es el otro de los otros.
Claro.
¿Cierto? Como cuando uno va a la fila. No, es que hay mucha gente. Pero uno es la gente de la otra gente. ¿Cierto? Como que todos... Es que hay mucho taco, ¿no? Pues que todos somos el taco. Claro. ¿Verdad? Como que a veces, desde nuestra perspectiva, como que nos aislamos de los otros y reconocer esa estructura relacional. ¿Cierto? Uh-huh. Ese proceso como de coexistencia, ese proceso de interdependencia. Y que... ¿Con qué nutrimos esos vínculos? ¿Cierto? ¿Qué le aporto a esos vínculos? ¿Con qué? ¿Cómo tiendo esos puentes en cada una de las relaciones que tejo? Eso es lo que va a hacer que sea edificante o que sea autodestructivo, que es lo que a veces pasa con nuestras relaciones.
Si uno... Estoy pensando en la relación de uno con esas partes. Y cuando me refiero a uno con esas partes, pues hay que como decirlo con conciencia que el uno es el ego, ¿cierto? Es como que es ese que está hablando, es esta mente que está identificada con ciertas formas. Pero digamos que en la meditación uno encuentra una tristeza en uno, ¿cierto? Lo que este sutra está sugiriendo, lo que este sutra te está dando es como una llavecita o una herramienta para no mirar esa tristeza como un obstáculo en el camino, no mirar esto como algo que es un estorbo, sino lo contrario, es una oportunidad, es una oportunidad enorme, es una puerta para resolver, para integrar, para estar dulcemente dispuesto a una forma de estar en la que la identidad con esa tristeza no es lo que...
No me nuble el camino.
No nubla el camino y no es lo que define todo lo que se es, ¿cierto? Total. Es simplemente una parte. Y yo creo que es muy bonito porque muchas veces nos vemos, nos sentimos y encontramos cosas que nos gustan mucho de nosotros mismos y entonces nos apegamos demasiado a ellas, tanto a ellas, que se vuelve ya algo como muy narcisista, muy como muy egoísta, ¿cierto? Sí. Esto es mío, ¿cierto? ¿Cierto?
Y se vuelve y como, no puedo vivir sin esto.
No puedo vivir sin eso.
Mi vida depende
total,
de
eso. Un apego, una dependencia. Y hay veces que nos encontramos con partes de nosotros que son como, puta, estoy mamado. O sea, ya no me aguanto más esto. Quiero literalmente como destruirlo, ¿cierto? Que colapse, que desaparezca. Mucha violencia. Y mira que esto es muy lindo porque todo empieza, o en ninguna de estas cuatro herramientas hay violencia, hay eliminar, hay
negación.
Negación, confrontar, lo contrario. Lo contrario es cómo lo contienes, ¿cierto? ¿Cómo permites que siga siendo sin que uno sea solo eso, ¿cierto? Sin que te enganches con eso hasta el punto en el que lo demás se derrumba, ¿cierto? Lo demás desaparece.
Y es poderosísimo reconocerlo así como una llave, ¿cierto? Porque si tanto en el proceso interno, como le decías, me siento y encuentro algo de tristeza adentro, ¿cierto? O encuentro algo, un impulso, digamos que destructivo, sí, ¿cierto? Algo de maldad adentro, pues eso también lo veo en los otros. Entonces, pero si yo como que me quedo dándole cuerda, ¿cierto? En la negación, cuando niego algo, también le doy energía. Y cuando como que me enfrasco en eso, como que me sumergo en la tristeza, como que también termino como quedándole energía. Entonces como que acá el juego que propone es, mire, cada vez que se dé cuenta de eso, como que un down switch, ¿cierto? Uh-huh. Ante esto, diríjale esto. Diríjale una de estas cuatro manifestaciones del amor. Uh-huh. ¿Ah? Y eso como que lo invita a que uno aprenda a cultivar amor cotidiano, ¿cierto? Porque siempre vamos a encontrar personas externamente y siempre vamos a encontrar aspectos internos que nos reflejen eso de sukha, dukkha, punya y apunya, ¿cierto? De lo virtuoso, lo no virtuoso, el sufrimiento y la alegría.
La alegría.
Siempre vamos a encontrar eso. Pero si yo utilizo cada relación como ese switch, como esa llave, y ante ello cultivo un poquitico de amor. Y al principio puede que sea duro, ¿cierto? Entonces como que, hombre, ¿yo cómo voy a alegrarme por tal persona? ¿Cierto? Como que hay que hacer como un momento de donde eso tiene que estar cargado de esfuerzo, de lo que hemos hablado en los episodios anteriores. Como que tengo que poner un poquito de esfuerzo, de disciplina para recordar, ah, mira, me pillé que estoy envidiando a no sé qué, o me pillé que estoy juzgando a no sé quién. Como que tengo que tomar las riendas, ¿cierto? Y con un poquitico de disciplina, ah, bueno, a este le voy a dedicar amistad, a este le voy a dedicar alegría, a este le voy a dedicar ecuanimidad. Como que uno tiene que tomar las riendas.
Eso es muy teso porque yo cuando estoy de acuerdo, pero también hay una cosa, ese gesto de tomar las riendas a veces también se me parece mucho a programación neurolingüística y ese tipo de actitudes o de sentir que mentalmente se puede controlar todo. Y a mí es como, uy, no.
Sí.
O sea, como que también valoro mucho la espontaneidad y lo visceral, pero estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que requiere esfuerzo. Simplemente que la forma en la que, o sea, no sé, si yo veo que alguien, estoy haciendo la fila en cualquier lugar, en el banco, se me mete alguien, o sea, vos no sabes la rabia que a mí me, o sea, pero rabia es como rabia.
Te pones rojo y
se me acelera el corazón, me paro, le digo como que hay que hacer la fila, yo estoy aquí hace rato. O sea, es muy difícil para mí no ser ecuánime en ese caso, por ejemplo. Es muy difícil. Yo digo, o sea, ¿por qué? Porque me tiene que tratar como una hueva. Pero tal vez ahí sea también, me está mostrando como, ¿vos crees que eso es una hueva? ¿Cierto? Y esta persona lo está demostrando. Entonces, revisa primero esto. ¿Qué es lo que en vos te hace sentir tan...
Te detona.
Inferior, sí. Tan... Como se pueden aprovechar de vos, sos frágil. Revisa eso primero, yo sé. Pero, pucha, cuando decís, sí, es que hay que coger las riendas. Sí, es que hay que hacerlo deliberadamente. Es como, uy, no es muy como psicología barata.
Sí, es una forma de verlo. Sino a donde iba con eso es como que está el camino de la Vyasa y del Vairagya, ¿cierto? Entonces que hay un momento donde hay que meter la disciplina, como que uno darse cuenta como que estoy reaccionando. Y cuando como que me doy cuenta y como que decido no sucumbir ante ese impulso reactivo, como que tengo que...
Es conciencia.
Eso, tengo que poner como que el aviasa, ¿cierto? Uh-huh. Tengo que meterle berraquinina.
Sí.
Pero luego, como que cuando uno lo ha trabajado, llega un momento donde como que simplemente esa actitud florece. Y yo qué sé, y alguien se te mete y uno pues simplemente, no sé, como que le sonríe y le echa un chiste. Y de pronto el chiste tiene la facultad de ah, caramba, no, debería de respetar, claro, la fila. Claro. Y si la persona se va, como que puede que esa, como que... Que la actitud que se cultive, uh-huh, que en un principio implica como que cierto esfuerzo, es como que pararme en seco y, uh-huh, y cortar ese impulso de, claro, de acción, como que luego llega y comienza a emerger y como que de la nada sale un... Sí, no sé, yo lo veo como desde el chiste, ¿cierto? Como que puede salir algún personajillo gracioso de que no es reactivo, ¿cierto? Como que no tiene que estallar, no tiene que sacar la espada y cortarle la cabeza a todo el mundo, sino como que puede hacer algún gesto mágico, siento yo. Total. Y ahí recuerdo un acto muy pendejo, sé que lo he narrado mucho, pero como que una vez pues se me acercó alguien a robarme el celular, era los primeros celulares que tenía, yo estudiaba en la universidad, y pues me acorralaron ahí varios, bueno, todo el rollo. Eso fue por la calle, por Carabobo, ahí saliendo de la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Estaban en obras ahí y pues una gente me persiguió, me acorraló, pues estaba todo muy solo. Entonces cuando el hombre me dijo, no, tiene celular, deme su celular. Y yo llegué y le dije, no, yo no se lo puedo dar, usted no se lo puede robar, fue lo que le dije. Yo se lo regalo. Y se lo di. Y el man quedó así todo desarticulado, o sea, como que no se esperaba eso, ¿cierto? Claro. Como que no era una... Claro, como que... Usualmente se espera que la gente se intimide y se sienta intimidada, ¿cierto? O que responda con violencia, entonces le dan más violencia para someter al otro. Pero como que el gesto de... Y yo llegué y lo saqué del bolsillo. Y yo, usted no se lo puede robar porque yo se lo regalo. Y le tendí la mano con el celular. Mm. Y como que lo que hizo fue que se tiró para atrás. Entonces como que es eso. Como que uno puede, en un momento como ese, como que con cierto entrenamiento, uh-huh, ¿cierto? Como que no reaccionar. O sea, como que uno usualmente, ¿qué hace cuando se encuentra alguien, digamos, malvado, ¿cierto? Alguien no virtuoso de estos. Como que uno, pues, o llora, o se congela, o reacciona, o pelea, o grita, ¿cierto? Que son como nuestros, uh-huh, nuestros patrones, digamos que cotidianos de reacción. Pero si uno como que entrena un poquitico, en ese caso yo qué sé, fue generosidad, ¿cierto? Es decir, como en el fondo, pues yo no puedo hacer todo ni nada, ¿cierto? Si usted lo necesita, si usted lo quiere, si esto lo hace feliz y está arriesgando su vida por esto, pues seguro téngalo, seguro usted le va a venir mejor que a mí. ¿Ah? Y fue como lo que decidí hacer ahí como en un momento consciente. Uh-huh. Y eso como que puede marcar esa forma de relacionarnos. Y si cada vez que alguien de nuestra cotidianidad se nos acerca y yo qué sé, nos quiere insultar o se nos acerca y nos quiere elogiar o ciertas actitudes como que terminan generando reacciones en nosotros, como que uno puede tener presente, bueno, puedo comportarme de una forma diferente, ¿cierto? Puedo comportarme de una forma en la que el amor sea el que responda. Como que, ¿qué respondería el amor ante esta situación?
Es muy bonito porque todo lo has estado diciendo, me doy cuenta que generalmente y puedo ser muy honesto acá, generalmente con las personas virtuosas, con las personas alegres y con las personas malvadas, yo, o sea, reacciono fuerte visceralmente. A mí a veces me da mucha envidia, o sea, yo a veces veo gente, no sé,
que le va bien,
que le va muy bien en cosas que a mí me importan, ¿cierto? Que escribe muy bien, que se expresa muy bien, que ha logrado vivir y crear una vida bella, honesta alrededor de sus dones, ¿cierto? Y yo digo como, pucha, sí, pero yo a veces tengo que trabajar en cosas que no me gustan, a veces tengo que... Y me da como... Oh. Entonces empiezo a mirarle como los peros. Ah, sí, esa persona le va bien, pero pues, o sea, mira esta forma de entrevistar, pésimo entrevistador. o mira ese tipo de contenidos como tan, tan postizos, ¿cierto? Pero en últimas es como buscándole el lunar para yo sentirme mejor.
Exactamente.
Entonces, con esos. Con los malvados, si es como una cosa de justiciero.
Sacas el Batman que llevas, sí, dentro.
En estos días estaba haciendo el Enneagrama. Me escuché en una entrevista que le hicieron a Nick Cave, el artista australiano, que es maravilloso. Y él estaba hablando del Enneagrama. Entonces yo me metí, hice el test, me salió el 8, que es como justiciero, ¿cierto? Es como que es un tipo de de personalidad que aborrece la injusticia y que ante ese tipo de desbalances de poder nos volvemos como casi que unos tiranos, ¿cierto? Como para tratar de recuperar un equilibrio Y sí, me identifico mucho con eso. Cuando yo veo ese tipo de personas, pucha, me saca una cosa muy, sí, muy guerrera, pero que en últimas me hace daño. O sea, me termina haciendo daño porque estoy enganchado con...
Desenvenenándote.
Estoy de alguna manera tomándome el veneno que ellos están también ofreciendo y también están dando. Y entonces, cuando mencionabas todo esto, yo decía, claro, con ese tipo de personas o en ese tipo de relaciones, lo que yo hago generalmente, lo que me ocurre mucho, sobre todo cuando no estoy en mi centro, es que proyecto, ¿cierto? Es como que cuando veo a los demás, en últimas estoy viendo cosas de mí que me molestan, que no están resueltas, que me hacen ruido, y me engancho como si fuera una guerra para acabar afuera lo que en realidad está pasando adentro. Y cuando haces la pregunta, ¿cierto?, sobre de qué forma se puede dar el amor, es, o cómo servir en esas relaciones, cómo ser más amoroso en esas relaciones, creo que es servir de espejo, pero un espejo amoroso, ¿cierto? Es como me encuentro con el que hace daño, me encuentro con las personas que despiertan eso, esa sombra en mí, y servir más como un espejo que muestra lo bello en ellos, la belleza, lo divino, ¿cierto?
Dale.
No, sí, o sea, es como servir de espejo, pero no el espejo que muestra la monstruosidad, que refleja la monstruosidad o que refleja lo que yo veo como difícil y resuelto en los demás, sino que servir y con conciencia permitir que en uno y en la reacción que uno tiene o en la actitud que uno presenta vean lo único, lo bello, lo sagrado, lo poderoso que hay en ellos. Y yo creo que ahí eso es un gesto de amor enorme.
Total. Y ya que decís lo del justiciero, pienso en los héroes, ¿cierto? Como que es lo que de verdad hace un héroe. Un héroe no es el que atrapa y castiga villanos. Eso es un justiciero, ¿cierto? Un héroe es el que es capaz de hacer otros héroes. Ese es capaz de ver lo mejor en las otras personas. Como que eso es un atributo muy, muy diferente. Y como que aplica hasta esta función del amor. Y recuerdo un textico que escribí hace algún tiempo, como de los espejos, ya que lo dijiste, ¿cierto? Como que un espejo se mira en un espejo. ¿Y qué pasa? Se tiende un puente al infinito. Claro. ¿Cierto? El espejo se refleja en el espejo que se refleja en el espejo que se refleja y se tiende al infinito. Entonces, cuando uno se encuentra, digamos, como desde este mundo relacional, uno es un espejo, el otro es un espejo. Si ambos llegamos con nuestros espejos, digamos que lo más limpios y pulidos, vamos a poder ver lo infinito que habita en el otro y que habita en nosotros. Claro. Esa sería la magia de las relaciones. Podemos reconocer el amor infinito que mora dentro nuestro y que vemos en el otro. Uh-huh. Y que mora dentro del otro y que vemos dentro nuestro. Pero lo que pasa es que a veces nuestro espejo no está pulido, ¿cierto? No está limpio. Tiene un montón de stickers pegados. Claro. Tiene un montón de manchas, de mugre, de huellas, de grasa, de cosas que le hemos pegado al espejo. Entonces, como que amorosamente, como lo dijiste, sería muy bueno uno ofrecer el espejo más limpio para que el otro vea lo mejor de sí.
Claro.
Y ser un héroe. Pero a veces, como que cuando le ofrecemos el espejo al otro, lo único que le hacemos es que le ofrecemos nuestra propia suciedad.
Sí.
Y el ruido. Y ahí es donde está como que ese trabajo que es bien interesante. Si yo en cada una de las relaciones, digamos que tengo mi espejo, y en cada una de mis relaciones tengo presente estas cuatro manifestaciones del amor infinito, caramba, el otro que se refleje, pues va a encontrar ese mismo amor infinito. Y va a pasar al revés. Si el otro se acerca a mí desde esas cuatro manifestaciones del amor infinito y limpia su espejo y me lo ofrece, yo voy a encontrar esas manifestaciones del amor infinito en mí. Total. Y eso le da un sentido totalmente diferente a las relaciones.
Total, total, total. Qué bello, qué bonito, qué bonito. Y qué bonito que en este libro, que es el libro sobre la contemplación, ¿cierto? Es el libro de los Yoga Sutras de Patanjali, en el que se describe los estados más altos de... ¿Cómo lo describirías? Pues los samadhis son como la realización.
Claridad, sí, de autorrealización, sí, estados de claridad.
De ser el ser, ¿cierto?
Sí,
de ser.
De manifestación del ser, sí. De experimentación del ser, podría ser.
Me parece muy, muy valioso que, como decías al comienzo, se empiece por lo relacional. Y que esté desde hace miles de años esa conciencia de que la práctica es una práctica que tenemos que hacer juntos. Es una práctica que es una práctica colectiva, que es una práctica... que no puede, no, la responsabilidad no es únicamente, no es exclusiva del individuo, sino que es un trabajo de todos, ¿cierto? Es una responsabilidad compartida. Y entre más uno se disponga a servir a los demás y a practicar el yoga como eso, como lo estoy haciendo no por mí, sino por nosotros, pues mira que esa disposición a ser el ser, a realizar el ser, pues se va a ir cultivando más y se va a ir cultivando más y se va a ir cultivando más hasta llegar a, como concluye este libro, que son pues, los samadhis.
Y es bien interesante porque, bueno, el gran concepto, no lo hemos dicho, ¿cierto? Los cuatro inconmensurables, se llaman los Brahma Vihara. Ese concepto de esas cuatro palabras.
¿Cuáles son otra vez para
recapitularlo? Los Brahma Vihara, para tenerlo ahí como presente, los Brahma Vihara se traducen a veces como las moradas de lo supremo, ¿cierto? O las manifestaciones de lo infinito, ¿cierto? Sería como la traducción puntual. Y son Maitri, que significa amistad, ¿cierto? Entonces como que ahí viene el nombre como de Mitra, sería como la palabra, ¿cierto? Maitri, Mitra. Meta sería la otra forma, como ya en el Pali, en el budismo. Es la amistad bondadosa. Uh-huh. Karuna significa la compasión, ¿cierto? Como esa compasión dulce. Mudita significa alegría, regocijo. Y Upeksha significa ecuanimidad, ¿cierto? Esta ecuanimidad serena. Entonces decía que es muy bonito porque estos cuatro, los cuatro inconmensurables, como que están presentes tanto en la enseñanza del yoga como en la enseñanza budista. Uh-huh. Entonces como que hay unas prácticas budistas muy puntuales centradas en ellos. Y se hace muy gracioso, justo con lo que acabaste de decir, ya como para hablar de ese otro linaje budista, y es que como que hay una gran diferencia, pues bueno, es una historia también medio larga, pero como que hay una historia de un Buda, por ejemplo, que llega y se realizó, se iluminó, todo el rollo, alcanzó su estado de budeidad, y de allá lo devuelven. Y le dicen, mire, listo, muy bonito todo lo que hizo, le fue muy bien, felicitaciones, bravo, pero el resto de la humanidad sigue sufriendo. Uh-huh. Hay más seres que siguen sufriendo. Como que ningún sentido tiene la iluminación si es individual.
Claro.
La iluminación solo puede ser colectiva. Entonces como que ahí es donde se reconoce que estos, digamos que bodhisattvas es la palabra, ¿cierto? Los que asumen el voto de aligerar la carga de sufrimiento de todos los otros seres, se dedican a compartir, se dedican a enseñar y se dedican como que a aplicar estos cuatro inconmensurables porque reconocen que el sufrimiento está en todos y se puede hacer algo por ello, ¿cierto? Entonces como que ya, como que la historia como de este monje que busca ese estado de budeidad suele ser como a veces que queremos alcanzar nuestra propia realización por nosotros solos, pero luego decir, bueno, no, pero este saborcito que uno experimenta es para ser compartido. Uh-huh. Uno no puede quedarse con nada, uno no puede ser dueño de nada. Y si es amor y si es infinito, pues siempre va a tender a ser expansivo y compartido. Entonces como que uno no puede adueñarse de esta porcioncita. No es que este momento de alegría es solo mío. No, compártalo y verá que crece. Y eso es como lo bonito de esto. Entre más se comparte, más crece. Entre más, es como el fuego. Entre más se comparte, más crece. No se va a agotar como los otros elementos. Entre más se comparte, más hay. Entre más se comparte, más hay. Entre más se comparte, más hay. Entre más comparto alegría, más alegría va a haber en el mundo. Entre más comparto compasión, más compasión va a haber en el mundo. Y eso como que marca esa pauta de la tendencia hacia lo infinito y esa capacidad como el fuego y el amor de irradiar y llegar a cada vez más personas. Ese sería como un llamado a reconocer esa iluminación colectiva, por llamarlo de esa forma.
Qué lindo, qué lindo. Estoy pensando en los bodhisattvas. Vos has conocido, conoces personas que tienen esos votos, que se dedican a eso. Pues yo sé que es una tradición, ¿cierto? Y que está sobre todo en otro lugar del mundo. Pero ¿cómo se traducen o qué tipo de bodhisattvas criollos o latinoamericanos? O sea, ¿de qué formas? Por ejemplo, los mamos en la sierra, ¿cierto? No son bodhisattvas dentro de esa tradición budista, pero son personas que cuando uno está en presencia, cuando uno está cerca de ellos, ni siquiera los mamos solamente, o sea, como personas que están muy comprometidas con su camino espiritual y muy amorosas en su comprensión del otro como una expresión de la divinidad. Cuando uno está cerca de esas personas, uno dice como, ay, como que se descarga.
Y como tienen el poder, uno, de irradiar, ¿cierto?
Total.
Y dos, como de desarmar.
Es como un campo energético alrededor de ellas, ¿cierto?
Claro, ese lado, digamos, como que es místico, ¿cierto? Y suena muy bonito, ¿sí? Un campo energético. Pero, no, digamos como que, pues gente así creo que he conocido bastantes. Y yo soy muy amigo de los, sería de los bodhisattvas cotidianos, ¿cierto? Como, uh-huh, como es, criollos. Uh-huh. Y algo está en función de eso. No sé, como que para mí me parece que es más milagroso, yo qué sé, que una mamá soltera tenga el poder de sacarle tiempo a sus hijos y a la vez trabajar y cuidar de la casa. Eso me parece que es mucho más milagroso que aquel que hace proezas y va narrando, enseñando, haciendo fuegos sagrados en no sé dónde, no sé, o sea, como que tiene más poder de bodhisattva, yo qué sé, alguien que, no sé, que se dedica a cuidar sus nietos porque a su hija se la mataron. Como, ese es un bodhisattva. Como que, pues, pucha, estos hijos quedaron huérfanos y me dedico a aligerar su sufrimiento porque les falta su mamá. Y, uy, ahí está.
Y que están ahí no solamente para sus nietos, sino para otras mamás, otras familias que han pasado por lo mismo.
Esa es una labor del bodhisattva, yo qué sé. El sujeto que vende guarapos y al que tiene sed y no tiene con qué pagar, le regala un guarapo.
Regala.
Hay unos gestos así que aligeran el sufrimiento.
En Latinoamérica la cantidad de líderes ambientales, personas que no tienen los recursos económicos que tiene una persona en una ciudad y dedica su vida a defender un territorio.
Sí.
Sin la protección, sin la influencia que tienen.
Sin los medios, sin el sin poder.
Sin los medios de... que sí. Están ahí poniendo, o sea, cuidando la tierra, por ejemplo.
Eso es una manifestación del amor. Y es muy bonito porque es una manifestación del amor no personal, ¿cierto? No alrededor de mí, ¿cierto? No alrededor de lo que considero mío, sino como que el amor pasa del yo al nosotros, ¿cierto? Hay un tránsito del yo al nosotros y el amor se expande tanto que ya no solo me incluye a mí, sino que incluye al nosotros. Y no solo incluye al nosotros tribal, ¿cierto? Ni al nosotros patriótico, sino que incluye como al todos nosotros.
Sí, no es ideológico.
Exactamente. Y como que es que, yo qué sé, el planeta es de todos, ¿cierto? Todos merecemos estar acá. Como que puedo ofrecer mi amor y cada uno de mis actos para cuidar de esto para todos los que vienen. Eso es un gesto de un bodhisattva.
Total.
Y es un gesto muy presente. Y pues viene como la invitación a todos los que nos escuchan de... No sé, todos podemos ser bodhisattvas. Todos podemos hacer algo por aligerar el sufrimiento de quienes nos rodean. Todos podemos cultivar ese amor infinito en cada una de nuestras relaciones. Y con eso, pues yo confío que la cualidad del mundo pues tendría otra frecuencia. Sería una forma diferente de relacionarnos. Y lograríamos ese chitta prasadam, ¿cierto? Esa mente dulcemente dispuesta, capaz de estabilizarse, como que libre de reacciones. Y con ello, pues poder, cada uno desde los lugares que estamos, ofrecer una transformación real, una transformación fugitiva de salir del mundo, de renunciar al trabajo y no sé qué, no. Una transformación donde cada uno está en su oficina, en su trabajo, en su familia, compartiendo ese amor infinito. Eso sería, no sé, el mundo que valdría la pena soñar y construir entre todos.
Sí, sí, suena hermoso y al mismo tiempo pienso en lo difícil que es. Sobre todo, cada uno tendrá diferentes retos. Porque en mi caso, vos decís todo eso, yo digo, sí, sí, sí. Cuando pienso en los bodhisattvas, cuando pienso incluso en la gente virtuosa, porque en últimas termino apreciando y agradeciendo, pero cuando me encuentro con una persona que de verdad, que tiene tanto sufrimiento, que se lo quiere imponer a los demás, que lo necesita imponer porque no sabe qué hacer con él, no tiene las herramientas para gestionarlo y termina haciendo daño, es muy difícil para mí pararme frente a una persona así y no ser o absolutamente indiferente y pretender que no existe y olvidarme de ella o no enfrentar, ¿cierto? Y no tratar de derrumbar, porque en últimas hay en mí un placer muy grande cuando veo a estas personas que hacen sufrir tanto y se caen, se derrumban, cuando ese placer en últimas, ese placer no es un placer, no es el regocijo, sino que es simplemente una expresión de soy más que él, ¿cierto? Lo vencí.
Ahí con eso, yo digo que hay que tener como una actitud médica al relacionarse con eso. Y los médicos como que se dedican a combatir la enfermedad, no al enfermo. ¿Cuál es la enfermedad? La ignorancia. Uh-huh. No el ignorante. Claro. No hay que atacar al ignorante. No, él está enfermo, ¿cierto? Está enfermo a lo que llama ignorancia. Yo qué sé, tiene una ignorancia del ser, tiene una ignorancia del espíritu, tiene una ignorancia del amor y por eso se comporta como se comporta. Entonces como que uno no ataca al ignorante, ataca a la ignorancia. Y pues ahí viene como que la labor. ¿Qué podemos hacer por eso? Pues sembrar amor, compartirlo, para que esa persona que está carente de amor y que no es capaz de verlo ni reconocerlo y lo pide a gritos, ¿cierto? A través de sus actos, pues tenga tanto que no tenga que estar pidiendo y queriéndoselo robar a los otros. Como que ahí es ese carácter médico. Como que combato la ignorancia, no al ignorante,
claro,
¿cierto?
Claro.
Combato como que la causa del sufrimiento, no al que sufre, uh-huh. ¿cierto?
Uh-huh.
Y eso sería como que podría ser un alivio a la hora de considerar, no sé, estas personas que nos encontramos y que tienen como el poder de removernos y hacer que nos hierva la sangre un poquito.
Mira que en la experiencia de la paternidad, Amadeo nació hace 2 meses y medio, a Viva nació hace 3 años, pero es precisamente en estos primeros meses, o sea, que me pasó lo mismo cuando nació a Viva, que yo veo la fragilidad de lo humano, ¿cierto? Y también no solamente la fragilidad, sino la inocencia. O sea, cuando uno tiene un recién nacido en los brazos, uno está frente a la inocencia. Y no quiero cargar este concepto con ideología. Simplemente es un ser que está ahí, que no está pretendiendo nada, que simplemente está respirando, está cumpliendo lo que tiene que cumplir biológicamente, está creciendo, está descubriendo, pero no está, o no hay todavía no hay todavía un sujeto, ¿cierto?, que quiere sacar ventaja o que quiere esto, que quiere aquello. Tiene unas necesidades, esas necesidades, si son satisfechas, está ahí, el bebé está ahí. Y entonces tengo el bebé en los brazos y cuando tengo que salir a hacer algo, ¿cierto?, a mercar o tengo que ir a lo que sea, y veo a la gente afuera. Además, vimos en esta montaña aquí como...
Hermosísima.
Vimos aquí como en una especie de bosque. Entonces, cuando salgo al mundo, yo veo a la gente y yo digo, esta persona fue un recién nacido. ¿Cierto? Y se puede amar como un recién nacido. Esa, digamos, humanidad prístina... está ahí, en ellos, está en todos, está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Todos hemos sido esos y todos somos esos todo el tiempo. Y eso me permite también, o sea, cuando estoy sensible con eso, me permite ver cualquiera con mucho, mucho, mucho amor, porque son hijos, ¿cierto?
Total.
Son hijos, somos hijos. Somos hijos y pararse desde ese lugar, desde comprenderse ahí, estamos siendo... Todos estamos en el mismo camino, todos venimos de lo mismo, todos estamos cuidados por esto, que es la tierra, que es la vida. No sé, me derrumbo un poquito o me desarma.
Sí.
Me desarma y me permite como pararme frente a ellos con mucho amor. Es como, sí.
Mira, que es bien bello eso porque justo se cierra con lo que hablamos del espejo. Claro, cuando somos recién nacidos, el espejo está puro, limpio. Uh-huh. Me permite verme y permite que el otro se muestre tal cual es. Pero con el tiempo acumulamos ese montón de cosas. Entonces, que proyectamos en los otros o que los otros ven en nosotros y eso es lo que genera como ese ruido. Pero cuando uno como que desarma eso y reconoce el espejo más allá de los stickers y la mugre que tiene ahí, como que se hace lindo. Mm. Y es una forma de reconocerlo. Claro, todos somos hijos de alguien.
Total.
Y alguien nos quiso y nos querrá como sus hijos, como sus hermanos. Por más cafre que sea, por más boludo que sea.
Lo que sea.
Va a haber ese como que esa posibilidad de cuidar de la vida. Así, tal cual, como es un bebé recién nacido.
Es un hijo, sí, es un hijo de su madre, ¿cierto? De la madre. Es muy bello.
Qué bien. Bueno, ahí estuvo una conversada poderosa, sentimos.
Me contabas que querías proponer una... No una meditación, pero...
Vamos, sí, la idea es grabar un episodio extra de meditación. Así que el siguiente episodio va a ser un elemento práctico, cortico, que lo tengan ahí para que lo tengan a la mano, que lo utilicen cuando estén, no sé, requeridos de invocar estas 4 manifestaciones del amor. Así que en el siguiente microepisodio, otro bonus que tendremos, estaremos ahí compartiendo una práctica cortica para invocar estos 4 inconmensurables en la cotidianidad.
Genial, genial, genial. Listo. Después de ese...
Hablaremos ya sobre la concentración,
okay.
¿Cierto? Que acá, como comenzamos, se habla sobre la concentración. Y este es el primer elemento sobre el que se recomienda concentrarse. Relaciones. Y luego se recomiendan un montón más. Entonces vamos a hablar sobre esos otro montón de elementos. Y ya el ya llevamos un ratico con esto. Ya el capítulo va cerrando y ya luego vendrán como los samadhi, ¿cierto? Los tipos de samadhi que estaremos compartiendo alrededor de ello.
De una. Muchas gracias.
Qué bueno para todos los que pues, nos han escuchado, nos están escuchando. Y que estas manifestaciones del amor florezcan a través de todos nosotros.
Muchas gracias. Hemos estado recibiendo muchos comentarios desde amigos, gente cercana, gente que está ahí escuchando Yogaverso. Ha sido muy lindo. Ya hay casi como 3,000 descargas del episodio. que es una maravilla y nos honra y nos alegra un montón saber que estas conversaciones están, pues,
tan nosotros, tan parchados.
Sí, que ocurren aquí. En ese momento estamos grabando en el cuarto de Aviva.
Lleno de peluches alrededor. Estoy
aquí con peluche de Totoro, unicornio, con un control remoto de mentiras, con jueguitos de madera. O sea, esas conversaciones que ocurren aquí, en este espacio, estén llegando y estén resonando con tantas personas. Nos interesaría mucho que nos escriban y nos digan como, hey, me interesa que hablen de esto, o tengo una pregunta sobre este episodio, o esto que dijeron aquí me parece problemático por esto y por esto y por esto, y que la conversación no sea solamente aquí entre Esteban y yo, sino que sea entre todos, porque en últimas este podcast tiene esa vocación de sanga, ¿cierto? Que sea una conversación permanente.
Que todos nos nutramos.
Claro, claro, claro. Entonces escríbanos, tenemos, pues está el Instagram que es yoga.verso. Yoga-verso, ¿cierto?
Bueno, yo no sé, usted búsquenlo.
Entonces nos pueden escribir por Instagram, nos pueden escribir al correo. Tenemos un Substack de Yoga-verso en el que anunciamos los episodios cada vez que sale uno nuevo. Entonces pueden buscar, lo vamos a poner aquí en los links del episodio para que se suscriban ahí y reciban las notificaciones. Y mucha gente nos ha dicho como que, hey, me encanta Yoga-verso, pero me meto a cada rato a ver si hay uno nuevo y no hay. Entonces estamos hablando, Esteban y yo, que vamos a publicar episodios todos los primeros y terceros martes de cada mes. Entonces que cuenten con eso. O sea, cada martes, el primer martes y el tercer martes de cada mes va a haber un episodio nuevo de Yoga-verso cada 15 días. Y eso nos va a dar un ritmo y nos va a permitir que esta conversación no sea como tan esporádica o tan aleatoria.
Como que cuando les dé la gana.
Cuando les dé la gana, cuando Jorge tenga tiempo. Sino, nada, que sea algo que tenga una especie, que sea un ritual, ¿cierto? El primero y el tercer martes de cada mes se van a encontrar con un episodio nuevo. Vamos a traer más invitadas. Vamos a publicar pronto un episodio.
Casos especiales, unos invitados, prácticas. Como que estamos nutriendo bastante como que todo el contenido de lo que se viene.
Entonces, gracias por estar escuchando. Gracias por sus comentarios. Pero síganos haciendo, ¿cierto? Síganos escribiendo, que eso alimenta mucho y nos inspira un montón y nos motiva a que esta conversación siga siendo esa espiral que se eleva y que nos ayuda a conocer mejor cómo podemos vivir el yoga por fuera del mat. Muchas gracias.
Gracias.
Chao.